Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 y un minuto de la mañana, las 7 y un minuto en las Islas Canarias, tercera hora ya desde La Mañana de Federico en Es Radio. Y vamos a empezar por el principio, que es contarles cómo está el día, cómo está el tiempo. Lo hacemos como siempre con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Si tienen la suerte de disfrutar de este día festivo, en Madrid lo es. Hoy es la festividad de San Isidro, este 15 de mayo. Van a disfrutar de un día espléndido, con uno de esos cielos maravillosos, azules, brillantes, como es el cielo de Madrid en esta época del año. También hay otras épocas del año en donde el cielo madrileño es precioso, por ejemplo el otoño, pero bueno, estamos en donde estamos. Y hoy vamos a alcanzar los 27 grados, así que va a ser un día caluroso en la capital. Ya estamos a 12 grados, así que, bueno, si tienen que salir de su casa, una chaquetita y poco más. La máxima, eso sí, de todas las máximas, se va a registrar en varios puntos del país y además van a superar los 30 grados. En Sevilla, en Córdoba, en Granada y, atención, en Bilbao, nada más y nada menos que 31 grados. Y hoy la mínima, el pelotón del pasmo, lo encabezan Soria, León y Burgos con 6 grados.
Beatriz de la Guardia, Valencia.
¿Por qué soy de Iberdrola? Bueno, yo lo que uso mucho es la aplicación de Iberdrola. Yo tengo una vida muy ajetreada. Pues bueno, con la aplicación controlo facturas, consumo, hago gestiones con el móvil y es facilísimo.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vamos ya con ese resumen de las cinco principales noticias del día, y el primero de ellos es ese debate que a partir de las 12:15 va a mantener a prácticamente todos los socialistas en vilo, porque dicen los que saben de esto, los analistas, que será crucial para saber qué es lo que va a suceder en las próximas primarias del día 21. A partir de las 12:15, en la sede de los socialistas, en la calle Ferraz, en Madrid, debate a tres bandas, o quién sabe, a lo mejor a dos bandas, entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. Comenzará hablando la presidenta andaluza, Susana Díaz, que probablemente reivindique pues el socialismo ganador o el PSOE ganador de Felipe González. Entendemos que no recurrirá ni a Manuel Chávez ni a Griñán por razones obvias. Pedro Sánchez será el que cerrará el turno en ese debate que durará dos horas y que reivindicará la esencia del socialismo más radical, que ahora mismo es el que él encarna, el más próximo probablemente a Podemos, el que los afiliados, muchos de ellos, han apoyado en masa. Y Patxi López, pues veremos a ver qué es lo que sucede Patxi López, pero como hoy explica Luis Herrero en su artículo en libertaddigital.com, ese debate, el que hoy vamos a presenciar a partir de las 12:15, va precisamente dirigido a los votantes de Patxi López, que van a tener que definirse entre una opción u otra. Él, el candidato, Patxi López, lo niega, dice que sigue en la carrera, pero ayer ya desde la candidatura de Susana Díaz le guiñaban los ojitos al exlendakari vasco y le decían que por supuesto tendrá un hueco, y un hueco importante, en esa ejecutiva o en esa dirección que diseñe Susana Díaz, si es que Susana Díaz llega a ganar esas primarias del próximo día 21. Con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz vamos a resumirles la actualidad de la jornada, empezando por ese debate que, como les digo, arranca en Ferraz a partir de las 12:15.
A las 12:15, debate en la sala Ramón Rubial, en la sede de los socialistas en Ferraz. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López se la juegan en el ecuador de la campaña las primarias que se celebrarán el próximo día 21. Los tres serán recibidos hoy por el presidente de la gestora, Javier Fernández.
El debate, moderado por la periodista Carmen del Riego, durará dos horas y constará de tres bloques: economía, política y modelo de partido. Lo abrirá la presidenta andaluza y lo cerrará el exsecretario general del PSOE. En medio de este debate, Patxi López. Ayer el equipo de Díaz abría las puertas de su candidatura al Lendakari vasco, pero este insiste en que sus motivos para presentarse están más vigentes que nunca.
Aquí estamos jugando a armar batallones para ir a la guerra. ¿Cavamos más trincheras o tendemos la mano y tendemos puentes entre socialistas? Bueno, pues aquí está mi mano. Esta es la mano que quiere tender los puentes entre todos los socialistas.
Bueno, los términos utilizados por Patxi López son los que venimos escuchando desde hace prácticamente una semana en el dirigente vasco, el que fuese el Lendakari vasco: guerra, destrucción, incluso desaparición, hemos llegado a escuchar de su boca. no comparten esta opinión o este juicio desde las diferentes candidaturas de los, en principio, candidatos que podrían ganar esas primarias, Susana Díez y Pedro Sánchez. Ninguno de ellos considera que el Partido Socialista corre el riesgo de desaparecer después de las primarias, pero eso habrá que verlo. Será una de las cuestiones que plantearemos aquí a partir de las 8:30 en nuestra tertulia hoy con Cayetano González, Tomás Cuesta y Gabriel Albiac. En cualquier caso, escuchen ustedes la diferencia del tono entre Patxi López, al que acaban de escuchar, y Susana Díaz y Pedro Sánchez, que también hablaban ante los suyos este fin de semana.
No quiero el voto del insulto, no. No quiero el voto del insulto ni el voto de los que insultan. Claro que no. Porque ser socialista es una manera de ser, de vivir y de estar. Y ese tiene que ser nuestro primer compromiso. Y cuando los ciudadanos vean que nosotros respetamos el debate y además respetamos a los que debaten, seguramente nos mirarán con otros ojos.
Ese fue el volantazo que se dio. Y el problema, ¿sabéis cuál es? Es que llevamos 9 meses conduciendo en dirección contraria a los afiliados, a los votantes, a lo que sienten, a lo que piensan, a lo que opinan. Y eso es lo que tenemos que recuperar el próximo día 21 de mayo. La dirección de la izquierda, volver a situar al Partido Socialista en el lugar que merece.
Bueno, pues no sé si esto es un reflejo, puede ser un reflejo de lo que veamos a partir de las 12:15 en ese debate, pero si es así, desde luego es interesantísimo como espectáculo, no sé si televisivo, pero desde luego como ciudadano va a ser interesante todo lo que allí suceda. ¿Que será fundamental para las primarias del día 21? La verdad es que nadie lo duda. ¿Que será crucial para el Partido Socialista? Lo debatiremos a partir de las 8:30. ¿Que Susana Díaz tiene quizá menos experiencia en lo televisivo, en el espectáculo televisivo, que Pedro Sánchez, que ya ha pasado por varios debates de este tipo? Pues también es verdad. Pero que esa agresividad de Pedro Sánchez en los anteriores debates para la presidencia del gobierno, ustedes lo recordarán, junto con Mariano Rajoy y el resto de candidatos, también le han llegado a pasar factura, esas actitudes un tanto chulescas, sobradas, pues también lo hemos comentado en esta mesa. Pero bueno, luego lo debatimos a partir de las 8:30. Hablaba Susana Díaz del socialismo como una manera de vivir, de pensar, incluso de sentir. Eso que se lo digan a los socialistas y a los alemanes. Nos vamos a referir a Francia y Alemania en las dos siguientes noticias que nos van a servir para completar el arco de la actualidad este lunes, porque Macron ya es presidente de la Quinta República de Francia, francesa, es el octavo presidente de la Quinta República, en un acto, bueno, pues muy espectacular también, pero también sobrio, nada que ver desde luego con los mítines de los socialistas, el que vimos ayer, y con algunas diferencias a ese traspaso de poderes que habíamos presenciado en anteriores ocasiones. Se analiza la estética, se analiza la escenografía, pero también, lógicamente, y esto es lo más importante, las palabras de Emmanuel Macron, que hoy tendrá que decidir quién es su primer ministro o primera ministra. Ya hay una candidata de la que todo el mundo habla, Sylvie Goulard, y también se habla de esa primera visita, la que realizará mañana a Angela Merkel.
En un acto solemne a las puertas del Elíseo, donde se escenificó el traspaso de poderes junto a François Hollande. Una ceremonia que es ya todo un clásico y en donde la mujer de Macron, Brigitte, se mantuvo en un segundo plano. El nuevo presidente francés dará a conocer hoy el nombre de su primer ministro y mañana viajará a Alemania para reunirse con Angela Merkel.
En su discurso, Macron apela a la necesidad de curar las heridas y acabar con la división entre los franceses. La idea de una Francia fuerte volvió a repetirse en su intervención, como ya hiciera tras ganar las elecciones en la Plaza del Louvre.
La división y las fracturas
que atraviesan nuestra sociedad tienen que ser superadas, ya sea en lo económico, lo político, lo social o en lo moral. Porque el mundo espera de nosotros que seamos fuertes. Tendré la constante voluntad de reconciliar y unir a todos los franceses. Los franceses necesitan una Francia fuerte, que esté segura de su destino. Necesitan una Francia que lidere el camino de la libertad y la solidaridad. Necesitan una Francia que invente el futuro.
Bueno, pues
Pues sobre estas ideas que ayer lanza Macron también debatiremos y analizaremos a partir de las 8:30. Gabriel Albiach, la semana pasada, que estaba cubriendo precisamente las elecciones en Francia, nos hablaba de esa posibilidad de que una mujer fuese la primera ministra, que se hablaba ya con fuerza de ese nombre, de Sylvie Goulard, que es eurodiputada. Ella ha sido eurodiputada, europarlamentaria, y ahí en el Europarlamento, lógicamente, ha coincidido con Dastis, con Alfonso Dastis, nuestro actual ministro de Exteriores, y también con Méndez de Vigo, el portavoz del Gobierno y ministro de Cultura y Educación. Así que, bueno, pues por ahí podríamos tener una buena vía de comunicación, desde luego, con el nuevo gobierno francés. Le acompañó Goulard a Macron en su primer viaje a Alemania, a ese primer encuentro que tuvo con Angela Merkel. Y mañana, si es nombrada, pues podría volver otra vez a hacerlo. Lo mismo, porque mañana viaja Macron a Alemania para verse con Angela Merkel después de ese nuevo éxito de la canciller alemana y de esa nueva derrota, mejor dicho, podríamos decir, de Schulz en esas terceras elecciones locales antes de las generales en Alemania.
Angela Merkel ha ganado las elecciones en Renania del Norte-Westfalia. Ya es su tercera victoria sobre el Partido Socialdemócrata de Martin Schulz. Merkel se ha impuesto con un 34% de los votos, casi un 7% más que en 2012. El mismo porcentaje que ha perdido Schulz, cayendo hasta el 31% de los apoyos en estos comicios.
Vamos, directamente le ha arrasado. Y la cuarta noticia, para muchos la primera, porque a lo mejor ustedes, si se han levantado esta mañana en sus hogares o en su puesto de trabajo, han encendido el ordenador y han visto que ha empezado a hacer cosas raras, han empezado a lamentarse y decir, ay, 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 que está aquí WannaCry, ¿no? Bueno, atención, porque las autoridades de seguridad internacional alertan de la posibilidad de un repunte en las próximas horas, un repunte en los ataques, en los ciberataques en las próximas horas, que podrían ser especialmente virulentos en Asia, que por esto del cambio horario, bueno, pues sería el último país en donde, o los últimos países en donde afectaría el WannaCry. España fue el primero y más de 600 empresas, sobre todo fueron empresas las que se vieron afectadas. Hoy los expertos dicen que más que efectos materiales o consecuencias materiales, lo que ha tenido sobre todo es un efecto en el pánico generalizado que se ha vivido en las últimas horas por esto de la ciberseguridad y de los ciberataques, ¿no? Hay que ser consciente que es uno de los grandes retos inmediatos, además, de cara a la seguridad. El ministro de Interior, Zoido, lo alertaba recientemente en uno de los congresos sobre ciberseguridad. El ciberterrorismo es una de las principales alertas y amenazas que hay actualmente, y quizá por ello algunos partidos, como el Partido Popular, y esto es una noticia que viene hoy abriendo portada en el diario El Mundo, están contratando a hackers civiles, a hackers que normalmente además tienen un perfil muy llamativo, porque es gente muy preparada, auténticos brujos de esto de la informática, muy jóvenes todos ellos, y les están ayudando para hacer esas nuevas leyes para proteger el sistema, ¿no? Para proteger el Estado, en definitiva, ¿no? Hablaremos de esta iniciativa, pero ya les digo que de momento lo que alertan las autoridades internacionales es de un nuevo repunte, de un nuevo rebrote de los ataques del WannaCry.
Así es, y que podría ser especialmente virulento en Asia, concretamente en España, el país donde empezó el ataque. 600 empresas han sufrido daños. Nuestro país se sitúa en el puesto 18º en cuanto a los países afectados, de un total de 150. El Partido Popular prepara además un proyecto de ley para fichar hackers que eviten este tipo de desafíos a la seguridad nacional en Internet. Desde Europol, su director Rob Van Grey pide a empresas e instituciones que se especialicen contra este tipo de ataques. Estamos seguros de que las compañías evaluarán los problemas y los solucionarán. Dicho eso, si no tenemos sistemas actuales que sean capaces de operar contra este tipo de virus, tendremos problemas. De hecho, tengo que decir que nos tememos que el lunes, cuando la gente vuelva a trabajar, los problemas se acrecentarán.
Bien, a partir de las 9:15, 9:20 aproximadamente, hablaremos con el presidente de la Asociación de Hackers Éticos, que esto nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque parece una composición de palabras un tanto contradictoria, pero bueno, Miguel Ángel Arroyo, que es su presidente, nos va a explicar de entrada, bueno, qué es esto de los hackers éticos, quiénes son, quiénes componen esta asociación, y luego, bueno, todo lo que hay alrededor del WannaCry, qué es, en qué consiste, cómo se difunde, ¿no? Cómo va contagiando unas unidades y otras, ¿Qué es eso del dinero este que se paga, que luego se cambia por dinero metálico, pero que es dinero cibernético? ¿Quién está detrás de estos ataques? ¿Qué países puede haber detrás de estos ataques? ¿Qué intereses, aparte de conseguir información, puede haber detrás de todo ello? Bueno, y sobre todo, algo fundamental, algo práctico. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes para evitar que su archivo documental, por ejemplo, de música que tienen en su ordenador, no se vea afectado por esta situación, o las fotografías de tantos y tantos y tantos años de sus hijos que van acumulando en el ordenador, que no han grabado en un disco duro y que de repente pues desaparecen? Bueno, pues a partir de las 9:15 con Miguel Ángel Arroyo hablaremos de esta cuestión. Todavía hay una noticia más que podemos abordar a partir de esta hora, a las 8:16 de la mañana, en un día como el de San Isidro, en donde nos hemos enterado que Carmena va a habilitar una de las salas del Ayuntamiento de Madrid para el independentista Puigdemont. Bueno, la verdad es que nos hemos quedado todos atónitos porque hoy que se cumplen 6 años del 15M, nos damos cuenta de para qué ha servido, entre otras cosas, el 15M. Para que una señora que ha llegado a la Alcaldía de Madrid se dedique a alquilar estancias municipales de los madrileños a un señor que quiere romper España. La reacción de los portavoces de los diferentes partidos en este caso, no se crean ustedes que ha sido excesivamente virulenta. Van a escuchar a Andrea Levy, que pide al consistorio que recapacite, y a Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
Es una irresponsabilidad meter al Ayuntamiento de Madrid en este lío, abriendo las puertas del Ayuntamiento de Madrid a los independentistas, y pediríamos que recapacitara, que desde luego lo que une a Madrid, lo que une al resto de España con Cataluña, es muchísimo más que el discurso único, que el discurso de la ruptura de Puigdemont y del gobierno de la Generalitat, que es el que quiere hacer cuando vaya a Madrid.
Y bueno, pues ahí tenemos un fiel reflejo de lo que es Podemos, la muleta de los independentistas, la muleta de los que quieren romper España, cediéndoles espacios públicos que deberían ser de todos los madrileños.
Bueno, también tendremos tiempo en esta tertulia, nuestra tertulia de hoy, de abordar en qué ha quedado el 15M, en qué se ha quedado el 15M 6 años después, si esa regeneración que ellos promulgaban consistía en esto que estamos viendo, ¿no? Que la alcaldesa de Madrid se dedique a alquilar estas salas a Puigdemont. Para finalizar, una despedida a Germán Yanke, periodista con el que hemos trabajado, muchos de los que trabajamos aquí en Libertad Digital Radio, algunos en la etapa en la cadena COPE, como subdirector de La Linterna, que lo fue durante un par de años. Hoy en libertaddigital.com, aparte de encontrar una trayectoria de lo que al periodismo ha sido, para el periodismo ha sido Germán Yanke, que ha fallecido muy joven, a los 61 años, después, bueno, pues de no haber podido superar un ictus cerebral que tuvo hace unos cuantos años. Bueno, aparte de eso, tenemos artículo de Federico Jiménez Los Santos recuperando, haciendo una reseña de uno de los libros de Germán, Ser de derechas, manifiesto para desmontar una leyenda negra. Y además, nuestros compañeros de libertaddigital.com han recuperado un artículo de Germán Yanke en La Ilustración Liberal, La Libertad como Nación, en donde podemos volver otra vez de nuevo a leerle, ¿no? A leerle, y quizá también leyéndole, escucharle, porque él, la verdad es que tenía un estilo muy vasco también de presentar las noticias. Seguro que muchos de ustedes le recordarán en su etapa en Telemadrid como presentador del Diario de la Noche, en donde, bueno, se hizo popular de alguna manera para todos los ciudadanos gracias a entrevistas como esta que le hacía a Esperanza Aguirre.
Porque no se le ocultará a usted, porque lo habrá podido leer como yo en los periódicos, escuchar en las radios, que hay determinados analistas y muchos políticos del Partido Socialista que dicen que estos enfrentamientos, estas quejas suyas con el gobierno, no son tanto las dificultades que le pueda poner el gobierno de la nación a la gestión de la comunidad autónoma, como que usted, bueno, como no sé cómo decirlo, ya en Madrid se le queda pequeño, y usted, a quien quiere tener enfrente, es al presidente del gobierno.
Bueno, a mí no me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista, porque es totalmente falso.
Si usted le vende algo mejor.
Mire.
Bueno, pues ese era su estilo típico, ¿no? Si usted me vende algo mejor, pues yo se lo podré comprar o no. Bueno, también le preguntaban por Federico Jiménez de los Santos. Federico, hoy lo cuenta él en la reseña que hace de su libro, dice que mucha gente le comentó en aquellos años, cuando fichó a Germán Yanke como subdirector de La Linterna, él hacía el resumen de prensa, que había sido un descubrimiento para la radio, ¿no? Por ese estilo tan particular que tenía, porque Germán Yanke era muy conocido en el País Vasco, él había escrito en El Mundo, luego posteriormente en ABC, o sea que en prensa era un periodista muy conocido, pero en la radio pues alcanzó la popularidad con el programa de Federico, concretamente haciendo ese resumen de prensa por la noche. Que, por cierto, hoy mucha gente está hablando de Germán Yanke como una persona moderada, quizá por su tono, quizá por su... Y bueno, Germán Yanke luego también tenía su carácter y eso también se plasmaba muchas veces en el día a día en la radio, en su manera de hacer las cosas y de presentar muchas veces las noticias, ¿no? Le preguntaban por Federico Jiménez Los Santos en los años posteriores, cuando ya no trabajaban juntos, y esto es lo que decía Germán Yanke.
Bueno, yo creo que eso es parte del éxito, ¿no? A mí me llama la atención que tantísimos críticos radicales de Federico Jiménez Los Santos me llamen o me los encuentran al mediodía y me digan con espanto, pero ¿sabes lo que ha dicho Federico esta mañana? Y bueno, pues eso es, significa eso es que tú le escuchas todos los días y tal. A mí, yo he trabajado con Federico, tengo por él una simpatía personal y muchos motivos de agradecimiento en cuestiones personales. No discrepo de los planteamientos y de muchas de las cosas que defiende ahora y del tono con que los defiende, pero me parece que en la parte de espectáculo que tiene la radio, pues él ha encontrado evidentemente un hueco.
Bueno, pues esto es lo que decía Germán Yanke, al que estamos recordando hoy, de Federico, y ahora mismo estoy viendo en ese especial, ¿no?, en ese homenaje que le quiere hacer Libertad Digital, en una fotografía a Germán Yanke. Y claro, otra cosa característica de él era esos trajes oscuros de raya diplomática muy marcada, por supuesto a juego con sus gafas. Yo creo que es de las personas, de los primeros hombres que iban a juego, llevaban a juego el traje con esa raya diplomática marcada con las patillas de sus gafas, y los tirantes también. Muy característico de Germán Yanke. Bueno, descanse en paz, un abrazo fuerte para toda su familia y bueno, aprovechen para releer a Germán Yanke en Libertad Digital, que hoy lo podrán hacer y los próximos días también, por supuesto. Vamos a irnos a Iberia a las 8 y 23 minutos de la mañana, a las 7 y 23 en las Islas Canarias. Daniel, ¿qué propuesta tenemos para un día como hoy?
Pues hoy Iberia nos ofrece ejemplos para comprobar los precios tan óptimos que tiene y, por ejemplo, nos da los precios de los vuelos subastados por Iberia la semana pasada. En número, vuelo a Oporto por 39 euros, ida y vuelta.
¿39 euros? 39. A Oporto. Ida y vuelta.
A Ginebra, 51, y a Panamá, que pilla un poquito más lejos, 255, también ida y vuelta. Pero sí, bueno, sin duda, un buen viaje.
Oye, está bien. Ginebra, Panamá, sí, las opciones son buenas y además muy baratas, claro que
sí. Así es. Así que si nuestros oyentes quieren conseguir billetes de avión a precios tan estupendos como estos, que entren en iberia.com y hagan su puja.
Bueno, pues ahí está la oferta y la puja que les ofrece hacer Iberia. Vamos a recordar a los oyentes, Vanessa, cómo pueden participar con todos nosotros, cómo pueden dejarnos sus opiniones y escucharles a partir de las 9:30, que es lo más interesante en este caso.
Les recordamos nuestro contestador 91-409-0503 y nuestra cuenta de Twitter, @lamananadefjl.
Bueno, pues ahí están las dos opciones que tienen para ponerse en contacto con nosotros. A las 8:24 vamos a hacer una pausa para la publicidad, 7:24 en Canarias, y enseguida regresamos ya con nuestra tertulia. Aquí en Es la mañana de Federico, en la radio.
Es la mañana de Federico.